Ok, entonces, de nuevo, estamos, ahora sí, estamos en Santiago capítulo 1, y si ustedes se acuerdan de la última vez, empezamos Santiago la última semana, y si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el versículo que nosotros vamos a usar como el versículo principal de este libro? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan ustedes?
Uno, dos.
No uno, dos. Ahora, hablamos acerca del capítulo 1, 2 por varios tiempos, pero en el capítulo 1, versículo 8, ¿qué él dice? Y está aquí.
¿Cuál fue la pregunta?
Que en el capítulo 1, versículo 8, eso va a ser nuestro versículo clave. ¿Qué él dice según el 1:8?
Que el hombre de doble ánimo es inconstante.
Sí, so, acuérdense, mientras estudiamos el libro de Santiago, el libro entero está enfocado en esta idea, en la persona que es una persona de doble ánimo. Y acuérdense que hemos hablado acerca de las diferentes maneras en la cual eso se muestra, o las diferentes maneras en la cual eso se aparece, ese debe de ser un doble ánimo, que yo quiero vivir mi vida un pie con el Señor y un pie en el mundo. ¿Sabe? Yo quiero vivir mi vida un pie haciendo lo que me manda hacer la Biblia y un pie haciendo lo que yo quiero hacer o mis deseos. Y él, lo que él dice a través de este libro entero, ¿no? El libro son 5 capítulos, y en cada capítulo él va a hablar acerca de algo un poco diferente, y la idea va a seguir igual. Que hay como un desafío o hay una lucha que está padeciendo por dentro. Y en la lucha, la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere de mí? Y entonces, él empieza el libro hablando acerca de qué. ¿Se acuerdan?
Las luchas.
Sí, las luchas y las pruebas. Entonces, dice, cuando ustedes estén padeciendo por diferentes luchas o pruebas, no digan ustedes cuando estén pasando por estas luchas o pruebas que esto no puede ser de ayuda para ti, sino él dice que hagan qué con sus luchas y sus pruebas.
Que se gocen en ellas.
Sí, que se gocen en ellas. Y no, piénsalo de esta manera. Cuando nosotros padecemos por diferentes luchas o cuando nosotros pasamos por diferentes tribulaciones, la última cosa que yo siento es gozo en ese momento. ¿Sabes? Cuando yo estoy pasando por un tiempo difícil, la última cosa que yo voy a decir que me está sucediendo es que las cosas están bien por mí. Porque honestamente, cuando yo estoy pasando por diferentes pruebas, las cosas están difíciles.
No.
Él nos manda, cuando estemos padeciendo por diferentes pruebas, a tener gozo. Ahora, él empieza el libro de esta manera. En esta noche vamos a ver, y después la segunda cosa que él dice, es que él dice que si tú eres pobre, no vivas tu vida pensando yo quiero ser como el rico. Él dice que si tú eres pobre, acuérdate de tu posición más grande que tú tienes. ¿Y cuál posición es esa?
Hijo de Dios.
Sí, el hecho de que tú puedes ser siervo o hijo de Dios. Y él dice que si tú eres rico, tampoco piensa que tu dinero te van a resolver cada problema que tienes. Y acuérdense, hablamos la última semana acerca del desafío que ambos, el rico y el pobre, tienen. El pobre se ve a sí mismo y dice, yo no tengo nada. El pobre se ve a sí mismo, o el pobre cristiano se ve a sí mismo, y él mira sus circunstancias, y él dice, yo no soy nada. Y Santiago te dice que en vez de pensar de esa manera, tú tienes que pensar y realizar que yo soy un hijo de Dios. Para el rico también tiene un desafío. El desafío del rico es que cuando él está pasando por diferentes problemas, él piensa que lo que le va a resolver cada problema es ¿qué?
El dinero.
El dinero. Y ustedes saben esto, que el dinero quizás puede ayudar, pero hay algunas cosas que el dinero no te puede ayudar con eso. Es decir, si tú tienes un cáncer, y el cáncer está mal, no importa cuánto dinero tú tengas, el cáncer no te va a curar el dinero no te va a curar de esa enfermedad. El dinero no te para de envejeciéndote. El dinero no para que las personas sigan muriendo. ¿Sabes? So, hay ciertas cosas que, él dice, quizás tú pienses que el dinero te va a resolver cada problema. Pero nosotros sabemos esto, que hay límites. Y entonces, para el rico, él dice al rico, no confíe en tus dineros, sino confíe en el hecho de que tú eres también hijo de Dios. Y él dice que para ambos, según el capítulo 1, versículo 12, y es ahí donde vamos a empezar, dice que para ambos, él dice que el hombre bienaventurado es que hace qué cuando él está padeciendo por diferentes pruebas.
Persevera.
Que él persevera, es decir, que él sigue adelante. Que hay algunas personas que cuando ellos pasan por pruebas se dan por vencidos. Yo no sé por qué estoy viviendo, yo mejor me rindo que seguir tratando de vivir mi vida. Él dice que bienaventurado el hombre, que él persevera por estas cosas, porque al fin de cuentas, él va a recibir ¿qué?
Corona de la vida.
La corona. Sí, exactamente. La corona de la vida. Ahora, él va a hacer una transición en el versículo 13, y quiero que se den cuenta, porque hay una diferencia. Él empieza por hablar acerca de pruebas, que cuando tú estás padeciendo por diferentes pruebas, ahora él va a hacer un cambio, y en vez de hablar acerca de pruebas, nótense lo que él menciona en estos próximos versículos. Alguien lee desde 13 hasta el 15, por favor. Está ahí en la pantalla, si lo quieres leer de ahí.
¿Yo?
Dale, Rosa.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Ok, des en cuenta lo que él dice en el versículo 13. Él dice en el versículo 13 que nadie haga qué.
Diga.
Que nadie diga que es tentado por Dios.
Sí, que nadie diga que cuando ellos estén padeciendo por diferentes pruebas, que es Dios que me está tentando. Y de nuevo, es fácil de pensar de esta manera. Porque, y hay que notar algo muy importante. El tú padecer cierto problema y el tú ser tentado no son necesariamente cosas que son iguales. Una prueba no es necesariamente como un codicio para hacer algo mal. Y tenemos que reconocer que hay una diferencia en eso. Y él dice que cuando tú estés padeciendo por diferentes pruebas, que no digas que quién me está tentando en el versículo 3.
Que Dios no te está tentando.
Piensen en cuánto nosotros pensamos de esta manera, aun si no lo decimos de esta manera. Si tú jamás te he dicho, ¿sabes? Tú sabes, yo no hubiera hecho eso, pero yo nací de esta manera. O yo no hubiera sido hecho, yo no hubiera hecho eso, pero mis padres me criaron así. O yo vi que mi papá trató a mi mamá de esa manera. O mis hermanos no me querieron. O perdí mi trabajo, o mi cónyuge me hizo, o esta persona me hizo esto. En verdad, cuando nosotros hablamos así, ¿a quién le estamos culpando?
A Dios.
A Dios, porque Dios, si tú no me hubieras ponido en esta situación, yo no hubiera estado cometiendo este mal. Y déjame decirle, es eso, es algo que ha sucedido, es algo que las personas han hecho desde el principio del tiempo. Acuérdense, el primer hombre y mujer, quien vivieron, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿a quién culparon?
A Dios.
A Dios. Adán dice, Dios, la mujer que tú me diste, me hizo hacer esto. Eva dijo, la serpiente, es decir, la serpiente que tú creaste, me hizo hacer esto. Y tenemos que reconocer esto, porque yo creo que es sumamente importante de entender esto. Dios no es tentado con hacer el mal. Dios es perfecto. ¿Sabe? Cuando mis tentaciones, la razón en la cual yo soy tentado a hacer las cosas que yo quiero hacer es porque yo no lo tengo y quiero tener algo. Las personas que cometen inmoralidad sexual, la razón en la cual ellos son tentados a hacer eso es porque ellos tienen un placer que no tienen. Las personas que mienten, es porque ellos quieren que las personas lo vean, piensen de ellos de cierta manera, de la cual ellos quizás no piensan de ellos en ese instante. Las personas que pueden llenar el vacío. Es decir, ¿a quién le falta Dios?
Nada.
Nada. Dios está completo dentro de sí mismo. No hay nada que Dios necesite en cuanto a satisfacción o siendo gratificado. Dios es total, Él es completo, su felicidad es perfecta. Dios no necesita nada más. Entonces, Dios, si Dios no es tentado con nada, ¿por qué es que Dios va a estar tentando a la gente? ¿Me entiendes? De nuevo, la razón en la cual tenemos que de nuevo reconocer eso es porque cada uno de nosotros vamos a padecer por diferentes pruebas, por diferentes tentaciones. Y quizás tu tentación, no quizás, yo sé que tus tentaciones son diferentes que las mías. Y que las mías son diferentes que las tuyas, porque todos deseamos diferentes cosas. Las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, según el versículo 14. Y nótense lo que, de la manera que lo describe. Dios dice que cuando yo soy tentado, y de nuevo, noten, quizás el hombre de doble ánimo, él es tentado y ahora hay una lucha por dentro. Él dice en el versículo 14 que cuando tú eres tentado, ¿qué sucede? Según el versículo 14.
Que por su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Sí, so noten, o quizás una palabra un poco más fácil en vez de decir concupiscencia, es por su propia pasión. Como acaba de decir Rosy, él es llevado y seducido. Y cuando nosotros pensamos en esa idea, es cuando alguien va a ir a pescar. Si tú vas a ir a pescar, ¿qué haces? Tú solo
te preparas, llevas tu caña.
Ok, llevas tu caña. ¿Y qué le tira al mar o al agua?
El cancho, ¿cómo se dice?
Sí. ¿El qué?
El anzuelo.
El anzuelo, exacto. Sí.
Y tú le pones como el cebo. La cosa que va a traer
el gusanito.
El gusanito. Ahora, piénsalo de esta manera. Cuando el pescado está andando en el agua y él ve el gusanito, el pescado está pensando a lo que lo va a llevar al fin.
No.
El pescado solo está pensando en qué.
En comer.
Ese gusanito. El pescado no realiza que si yo voy por ese gusanito, que me va a acabar la vida. Es decir, el pecado es de la misma manera. Cuando nosotros estamos pecando, nunca realizamos en el momento qué actualmente está haciendo. Nunca realizamos que somos como un pescado, ciegos, que estamos siendo atrapados y que esas cosas nos están matando. Dense en cuenta, en el versículo 14, no, las tentaciones vienen por dónde. Según el versículo 14.
Por su propio...
Sí, por mis propias seducciones, por mis propios deseos. Es decir, no, yo puedo culpar a Heather por mis deseos, mis tentaciones. No, yo puedo culpar a mis hermanas o mis hermanos por mis tentaciones.
No.
Yo puedo culpar a mis padres por las cosas las tentaciones con las cuales yo lucho.
No,
esas cosas son personales. Tú deseas lo que tú deseas. Y él dice, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros somos tentados, tenemos que tener cuidado de no culpar a otras personas. Porque no sé lo que pasa. Si yo puedo culpar a los demás y yo me entrego a mis pecados, yo no me siento tan mal de lo que hice. Porque, de nuevo, la culpa no era mía en primer lugar de cualquier modo. Y dése en cuenta, de nuevo, que las tentaciones vienen por dentro. Empiezan con yo. Y dése en cuenta, en el versículo 15, en el versículo 14, cuando yo soy llevado y seducido, noten, él no dice que el tener el deseo necesariamente es algo mal. El pecado viene cuando hacemos qué, según el versículo 15.
Cuando ha sido concebido.
Sí, la idea ahí no es simplemente que yo fui tentado. Por ejemplo, imagínense, si yo soy tentado a estar enojado, Y quizás empujar a mi hermana Vanessa porque ella es medio loca. Imagínense que yo soy tentado a hacer algo así. Pero no lo hago. ¿Hice algo mal?
No.
Entonces, en el versículo 15, de la manera que él describe el pecado o la tentación, el que es, él dice después, cuando la pasión ha concebido. La idea es cuando yo le doy luz. O yo le doy vida a ese deseo a través de mis acciones, es ahí donde viene el pecado. So, entender la diferencia, porque yo creo que hay pasos. Yo creo que por yo simplemente ser tentado por algo, no significa que yo he pecado, no significa que estoy mal con Dios, sino que cuando yo le doy luz a esa pasión, eso después le da luz al pecado. Y cuando el pecado es ¿qué?
Consumido es la muerte.
Ok. So, cuando el pecado es consumado, consumido, dependiendo tu traducción, engendra la muerte. Ahora, ¿qué significa eso, que cuando el pecado es consumado? ¿Qué él quiere decir con eso?
Cuando ya se comete.
Porque okay, cuando ya se... Pero
ya se hace.
Pero cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, hay una diferencia ahí. So, tenemos que notar las diferencias, porque yo creo que son importantes. So, ¿qué significa cuando algo es consumado?
Cuando ya lo hiciste.
Cuando ya lo hiciste, ¿qué iba a decir, Karen?
Que cuando se acaba y se termina todo.
Cuando llegue a su fin. So, piénsalo quizás de esta manera. Es como, y la idea ahí de cuando es consumada, la idea es que es cuando, como la idea es que cuando crece, cuando llega a crecer, trae la muerte. O cuando ha ocurrido su curso, cuando se ha madurado, cuando se ha hecho total y grande, trae a la muerte. Yo creo que es importante de notar eso. De nuevo, ¿el pecado empieza dónde? ¿Cada pecado empieza dónde?
Deseos.
Con mis deseos. Entonces, tenemos que notar que yo jamás he pecado sin querer. Y actualmente, sin querer, yo jamás he pecado sin yo querer pecar en ese momento. La realidad. Pero ese pecado empieza con un deseo que yo tengo por dentro. Y ahora, simplemente porque yo tengo el deseo, no significa que yo tengo que cumplir con ese deseo. Pero cuando yo tengo ese deseo, de nuevo, imagínense, hay ese hombre por dentro. Es como, para poner una ilustración que quizás sea un poco más suave. Es como, imagínate que tú estás de dieta y tú ves el helado, ¿sabes? Y por dentro hay una lucha interna que está pasando. Porque parte de ti te está diciendo que...
Te lo como.
Oye, pero interesante que ustedes empezaron que te lo comas. Pero parte de ti está diciendo, cómete el helado. Que está bien. Uh-huh. Esto es solo una mordidita, ¿qué te va a hacer eso?
Uh-huh.
Otra parte te está diciendo, no, tú estás de dieta, mejor no haga esto. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿quién gana? Espiritualmente, es de la misma manera. Hay una lucha interna. Cuando yo me escucho a mí mismo, yo me entrego a mis pecados. Y ahora, pecaste. Pero ten en cuenta, yo creo que hay una diferencia en el pecaste y cuando el pecado ha llegado a su madurez. Yo creo que la idea ahí es que cuando alguien continúa en eso, cuando sigue dando, porque si lo quieren pensar en la ilustración que él está dando aquí en el versículo 15, la ilustración es de vida. So, cuando el pecado, cuando el deseo es que, la primera cosa que él dice, en el versículo 15.
¿Cuándo es concebido?
Cuando es concebido. ¿Qué significa esto cuando algo es concebido? Y aquí la mayoría de nosotros somos adultos.
Que nace.
Que nace. O cuando, no que nace, sino cuando es hecho. Cuando una pareja, ¿sabe? Antes del bebé, antes de la mujer dar luz al bebé, ella concibe al bebé anteriormente. O sea, hay tiempo antes de que nace el bebé. Pero ten en cuenta la ilustración, porque le está hablando acerca de una vida. Y el pecado toma una vida de ella misma. Se dice que el pecado empieza y es como que es concebida. Por dentro. Esa pasión ha sido concebida. Tú le has dado luz a esa vida. Y después nace. Pero aún como con los seres humanos, si tú quieres que un niño crezca, ¿qué le tienes que hacer?
Alimentar.
Le tienes que dar de comer, lo tienes que alimentar.
Criar.
Lo tienes que criar. Exactamente, le tienes que cuidar. El pecado de la misma manera. ¿Sabes? Hay pecados que con los cuales nosotros luchamos que son como que pecados adultos, que son pecados que son más grandes en nuestra vida. Y la razón en la cual están ahí es porque nosotros no simplemente como que yo caí una vez y cometí este pecado, sino que yo cometí este pecado y yo seguí alimentando este pecado y seguí alimentando ese mal deseo y seguí alimentando y dándole de comer y poniéndole atención a esta cosa. Y ahora mira dónde está. Llegó a su madurez y lo que trae con ella es que, según el versículo 15,
muerte.
Es muerte. Y en el versículo 16, él dice que no hagan qué.
No se engañen.
No se engañen. Hermanos, no se engañen. El pecado, el fin del pecado, siempre es muerte. Siempre es muerte. No importa que en el momento, cómo se aparezca. Pero la razón en la cual cada persona es tentado con ciertos pecados es porque nosotros pensamos que en ese momento me conviene. En ese momento me conviene mentir. En ese momento me conviene ser egoísta. En ese momento me conviene llenar el vacío. Pero cuando llegue a su cabo, a su fin, nunca nos conviene. No se engañe. El pecado nunca tiene tu mejor interés en mente. El pecado nunca se acaba bien por el pecador. Nunca. Y definitivamente se puede decir de esa manera. Nunca acaba bien. Entonces, lo que él va a hacer es que él va a hablar acerca de qué podemos usar. So, el versículo 16 es como un versículo de transición. Porque va a decir ahora qué podemos usar cuando somos tentados. Porque todos, y la realidad es que ¿quién es tentado? En el versículo 14.
Todo el mundo.
Cuando cada uno es tentado. Tampoco se engañen y digan, no, esto para mí no se aplica a mí. Esto se aplica al hermano fulano de tal. O esto es para mi familia, pero yo nunca soy tentado. Eso no es real. Cuando cada uno es tentado, bueno, cada uno de nosotros tenemos tentaciones. Nuestras tentaciones son diferentes, pero notamos que las tentaciones no son que Dios me está tentando, sino que yo soy tentado por mis propias tentaciones, por mis propios deseos. El ser tentado no necesariamente es malo, sino cuando yo le doy vida a esta tentación, es pecado. Y cuando yo sigo dándole vida a ese pecado, lo que trae con ella es muerte, separación de Dios. Preguntas o comentarios hasta el versículo 16 antes de continuar, antes de ver la respuesta, antes, porque aquí tenemos la tentación y la manera equivocada de lidiar con esta tentación. En el versículo 17 le va a hablar acerca de las cosas que debemos hacer o lo que Dios nos da cuando somos tentados para ayudarnos. Pero preguntas o comentarios antes de continuar.
No.
Ok. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Está aquí en la pantalla, si lo quieren leer de aquí.
Okay.
Dale, Álvaro. Dale, Karen. Dale, Karen, léelo.
Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Hasta qué?
Hasta el 18, ahí está bien, gracias. Des en cuenta la diferencia que Él... Note la diferencia que él hace en estos versículos. Suele va a decir que cuando yo peco, estoy pecando, ¿por qué razón?
Por mis propios deseos.
Sí, por mis propios deseos. Y eso le está dando luz al pecado. Pero es en cuenta lo que él dice en el versículo 17. Eso dice en el versículo 16. No se engañen, mis hermanos. Amados hermanos míos, no se engañen. Y él dice que en el versículo 17. Exactamente. So, Dios no te tenta, sino, noten lo opuesto. En vez de decir, cuando yo estoy tentado, Dios me está tentando. En vez, lo que tengo que hacer es ver qué dádiva o qué regalos me está dando Dios para yo lidiar con esta tentación. Noten, él dice en el versículo 17, bueno, que cada cosa que Dios da desde lo alto es que...
Buena dádiva.
Es una buena
dádiva. Buenas cosas.
Es algo bueno, exactamente. Son cosas que son útiles, que son perfectas, sin defectos. No, y tenemos que notar que vienen de dónde.
De lo más alto.
De Dios.
De lo más alto. Y él llama a Dios el qué, el padre de qué.
De
buena dádiva.
Bueno, el padre de las luces, en el versículo 17. Y eso, yo creo que la idea es que Dios no mora en tinieblas. ¿Sabe? No es como que Dios está andando en las sombras, tratando de entender o saber o reconocer cuándo lo voy a poder hacer caer. Dios no funciona de esa manera. Dios anda en la luz. Dios es el Padre de luz. En Él no hay tinieblas. En Él, de hecho, no es simplemente que no hay tinieblas, sino en el versículo 18, dice que Dios, ¿qué nos dice de Dios? En el versículo 17, disculpa, ¿cuál es la segunda cosa? Que no hay qué. Sí, que no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, yo creo que él menciona algo de ciencia para ayudarnos a entender algo. ¿Sabe? Cuando el día empieza, ¿cómo está el sol afuera? está un poco suave. Más, sí, está, vamos, la palabra es fácil, está un poco más suave. ¿Y sigue siendo qué durante el día?
Brillosa.
Hasta el mediodía, y el mediodía llega a su clima, y después normalmente, ¿qué hace el sol?
Desciende y va descendiendo.
So, y piénsalo, ¿sabe? Ahora, el sol ella misma, el sol no cambia, el sol siempre se queda en su lugar. ¿Qué cambia?
La tierra.
Mundo.
¿Qué cambia? Una vez, Lidia, de nuevo.
La tierra,
exactamente. Bueno, la razón a la cual tenemos que notar esto es porque a veces nosotros estamos en diferentes lugares. Y a veces quizás vemos la luz del sol mejores que otros tiempos. Y no es como que el sol ha dejado de ser el sol. No es como que el sol no arde tanto como ardía, sino que nuestra posición quizás está un poco diferente. Pero no, nosotros honestamente sabemos que el sol sigue siendo el sol y que sigue teniendo el mismo ardor y el mismo calor que siempre. Dios es de la misma manera. Solo porque yo estoy padeciendo por una prueba o porque yo estoy pasando por una tentación, no significa que Dios ha cambiado. ¿Me entiende? En los días nublados, aun cuando está durante el día, en los días nublados, ¿el sol ha dejado de ser el sol?
No.
Y cuando yo soy tentado, Dios no ha dejado de ser Dios. Cuando yo estoy pasando por diferentes pruebas, Dios no ha dejado de ser quien Él es. Dios no cambia. No hay variedad en su luz. ¿Me entienden? No es como que hay sombras en Dios. Dios no, esto no tiene que animar. Porque si Dios no cambia, Dios no tiene como que malos días, como nosotros tenemos malos días y estamos de mal humor. Dios no funciona de esa manera. Dios no tenta a las personas, sino que Él constantemente da buenas dádivas. Y lo que me fascina de todo esto es que no, porque Dios nunca está de mal humor. No es como que él está feliz hoy, quizás. How do you say moody in Spanish? Sí, de mal humor, pero that's not the word. ¿Qué dices? What you say, Vanessa?
No.
Sí, so, Dios como que Dios no le cambia el humor rápidamente dependiendo de cómo está el día.
Película.
¿Eh?
Película.
That's, no, moody.
Oh, moody.
Not movie. Sorry. Pero yo creo que eso nos enseña que Dios siempre nos ama y Dios siempre quiere que el pecador llegue al arrepentimiento. ¿Me entiendes? Y Dios, hablando de estas buenas dádivas, ¿qué Él ha hecho por nosotros según el versículo 18?
Él nos trajo la verdad.
Sí, dése en cuenta lo que Él dice. En el ejercicio de su voluntad, ¿qué Él hizo?
Nos hizo nacer.
Ahora, paren ahí. Dense en cuenta, cuando él estaba hablando del pecado, ¿qué ilustración él dio?
El de nacimiento,
el de dar luz a algo. Ahora él dice que Dios también le da vida a alguien. ¿A quién Dios le da vida?
A nosotros.
Piénsalo de esta manera. ¿Sabe? Cuando alguien peca, ellos pecan porque ellos piensan que en este momento esto me va a hacer sentir que... ¿Me hace sentir qué?
Bien.
Bien, o vivo. Me hace sentir vivo. ¿Sabes? Cuando yo hago cosas que no debo de hacer, como que me da un sentimiento que me siento vivo, me siento animado, me siento... Y la realidad es cuando nosotros estamos viviendo de esa manera. Solo estamos muriendo. En el versículo 18, ¿quién nos da vida actual, vida real?
Dios.
¿Y cómo es que Dios nos da vida? Según este versículo, según el versículo 18.
Nos hizo nacer.
¿Pero cómo?
Por la palabra de verdad.
Acuérdense, cuando nosotros somos tentados, son esas tentaciones, no, hay como el angelito y el diablito que están en los hombros. Y uno te está diciendo, haga esto, el otro te está diciendo, no lo haga. ¿Sabe? Cuando estamos tentados por nuestros propios deseos, nuestros deseos nos están mintiendo. ¿Sabe? Haz esto, que nadie se va a enterar. Nadie va a saber. Está bien. Estas palabras son mentiras. Nos estamos engañando. Lo que la palabra de verdad hace por nosotros es que nos da vida para que podamos ser las primicias de sus criaturas. Entonces, piénsalo de esta manera. Si yo estoy tentado, ¿Tú sabes qué me ayuda cuando estoy padeciendo diferentes tentaciones? O cuando yo estoy pasando por mis tentaciones.
Dios.
Dios. ¿Y qué en particular de Dios, según el versículo 18?
La palabra.
Su palabra. Los tiempos, por lo menos en mi vida, que yo sé que yo no estaba siendo la persona que yo tenía que ser. Eran tiempos cuando yo no estaba en la palabra de la manera que yo tenía que estar. Entonces yo estaba mal equipado para lidiar con mis tentaciones. Y yo me estaba dando las cosas que yo no me tiene que estar dando. La realidad es que cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, la razón en la cual nosotros nos damos, digo, no pruebas, tentaciones, la razón en la cual nosotros nos damos a estas tentaciones es porque no nos estamos equipando con la palabra de verdad. No estamos recibiendo vida de la palabra de Dios. Y acuérdense de esto. Si ustedes se acuerdan de cualquiera cosa, es que cuando yo estoy pasando por pruebas, cuando yo estoy pasando por tentaciones, disculpa, de la manera que yo lidio con esas tentaciones, es por estar en la palabra del Señor. Y lo que Él va a hacer desde el 19 hasta el versículo 25, es que Él no va a hablar a nosotros acerca de cómo debemos estar en cuanto a nosotros con la palabra de Dios. Pero tiene sentido esto hasta el versículo 18.
Sí.
Ustedes pueden ver el fluyo que Santiago está haciendo. Solo empieza por decir, ustedes están pasando por pruebas. En sus pruebas tengan gozo en vez de darse por vencidos. No miren sus circunstancias aquí como que si yo soy pobre, Dios no me quiere. O si yo soy rico, yo no necesito de Dios. En ambas circunstancias, confía en Dios. Después el continuo dice que cuando tú eres tentado, no diga que Dios me está tentando. Y ven la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Sino confía en Dios y en la palabra de Dios para poder lidiar con estas tentaciones. Y ahora Él nos va a mostrar de la manera que nosotros debemos estar tratando o lidiando con la palabra de Dios. Sí, señor.
Una pregunta. So, en versículo 18.
Sí.
Para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
Uh-huh.
¿Qué piensas tú acerca de lo que significa esta frase?
Ok, so yo actualmente creo que él le está hablando al grupo de cristianos que estaban viviendo en este siglo. So yo creo que él está hablando a un grupo de personas que, de nuevo, que son tentados. Y él está diciendo a ellos que cuando tú eres tentado, que no le eche la culpa a Dios, sino note que esas tentaciones te están llegando por dentro y en vez de tú darte a tus tentaciones, confía en la palabra de verdad que te puede dar luz. Y nosotros podemos ser, como acá según el versículo 18, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y yo creo que la idea es que para cada grupo de personas que vengan después de nosotros, que ellos puedan ver que nosotros somos frutos de la palabra de Dios. Y esto hubiera empezado, imagínense, si esto hubiera empezado con el primer grupo de cristianos, que ellos, cuando fueron tentados, que ellos confiaron en Dios en vez de darse a sus tentaciones. Ellos hubieran sido la primicia de las criaturas de Dios. Y después, cada criatura o cada edad después de ellos, pudieron mirar a ellos y decir que cuando yo soy tentado, yo tengo que confiar en Dios como ellos. Y en un sentido, nosotros somos primicias de sus criaturas. Pero yo creo que somos primicias de sus criaturas para nuestros, yo no tengo hijos, pero para sus hijos. Ustedes tienen que ser primicias. Si ustedes muestran qué es el confiar en Dios para nuestros amigos, para nuestras familias, nosotros tenemos que hacer primicias de sus criaturas. Y no, la primicia hubiera sido los primeros frutos, la primera porción de las frutas, que eso le pertenecían a Dios y le fueron ofrecidos a Dios. So, la idea es que Dios se merecía eso. Pero yo creo que, de nuevo, que la idea con las primicias de sus criaturas, probablemente le está hablando a ese grupo de cristianos. Pero nosotros podemos jugar una parte en eso con las personas a nuestro alrededor que nos ven a nosotros no darnos a nuestras tentaciones. ¿Tiene sentido eso?
Ok, gracias.
Ok. So, ahora vamos a ver en cómo lidiamos con la palabra de Dios. Él dice que la palabra es lo que te puede ayudar cuando eres tentado. Dese en cuenta lo que él dice en estos versículos. Vamos a leer, vamos a leer desde el 19 hasta el 21.
¿Eh?
Léelo, Vanessa. Léelo, Vanessa.
Okay. Esto solo, esto saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando todos, toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
Ok, so este encuentro, él dice, esto ustedes saben, y me encanta esta idea, porque lo que él va a decir ahora no es algo nuevo. En muchos sentidos, lo que él va a mencionar no son cosas que nosotros no sabemos, sino que son cosas que quizás nosotros luchamos con poniendo en práctica. Lo que él está diciendo aquí es una necesidad constante, en particular para cristianos, pero para todos. Esto ustedes saben, esto lo saben, mis amados hermanos. Y después, este mandamiento va a ser para quién? En el versículo 19. Pero que cada uno, cada persona, yo creo, pero en particular cristiano, pero que cada uno sea qué?
Pronto para oír.
Pronto para hacer qué? Sí, pronto para oír y tardo para qué?
Para hablar. Tardo para enojarse.
Y tardo para enojarse o tardo para la ira.
Ira.
Ok, esto van a ser preguntas retóricas. Voy a hacer. Pero ¿cómo estamos nosotros en esta? Decirle, a menudo, cuando, aún, y buenas maneras de saber dónde estoy yo en esto. Cuando yo tengo conversaciones con la gente, yo le escucho a ellos, o estoy yo más enfocado en lo que le voy a decir a ellos. ¿Ustedes me entienden? Demasiadas veces nosotros estamos desviados, o nosotros somos prontos, queremos hablar, nos encanta hablar. Y nunca pasamos tiempo escuchando, ¿sabe? Y yo creo que esto se aplica más, esto es mucho más que simplemente nuestras conversaciones los unos con los otros, sino yo creo que él actualmente está aplicando esto a nuestra relación para con Dios. Que con Dios nosotros tenemos que ser rápido para ir y tardo para hablar. Demasiadas veces. Y yo no sé de ustedes, pero esto me pasa a mí. Y, bueno, yo creo que yo siempre he luchado con esto. Que cuando yo creo que yo sé algo, ustedes saben lo que yo hago, y mi mamá está aquí, entonces no puedo mentir. Pero que cuando yo creo que yo sé algo, ustedes saben lo que yo hago.
¿Se calla?
Que me callo. No, si yo creo que yo sé algo, yo dejo de escuchar, porque ya yo sé la respuesta. Ya yo sé lo que tú vas a decir, ya yo sé lo que tú estás pensando, yo no te tengo que escuchar. Es decir, nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Que nosotros decimos, no, ya yo sé lo que Dios quiere de mí, sin actualmente escuchar lo que él ha dicho. No, yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios va a mandar, yo sé lo que Dios, y llenen el vacío. Y me dice, los cristianos luchan con eso más que cualquier otra persona, porque cristianos, nosotros leemos la palabra. Y es fácil de decir, no, ya yo sé lo que Dios quiere, ya yo sé lo que Dios dice. Y él nos está enseñando a callarnos más y escuchar más.
Escuchar más.
¿Sabe? Pensando en atónicamente, ¿cómo fuimos creados? ¿Cuántas orejas tienes?
No, dos.
¿Cuántas bocas tienes?
Una.
Si Dios quería, bueno, esto es una ilustración que las personas usan hasta con niños, porque yo creo que es algo simple, que nosotros todos sabemos. Yo no soy Dios, entonces no, yo no sé exactamente por qué Él nos creó de esta manera. Pero yo me imagino que Él no nos dio dos bocas, porque no hay que hablar tanto. ¿Me entiendes? Él te dio dos orejas para que pases más tiempo escuchando de lo que pasas hablando. Y la pregunta es, que cuando yo estoy con Dios y cuando yo me enfrento con la palabra de Dios, ¿estoy yo dispuesto a escuchar? ¿O siempre yo estoy hablando yo tanto que ni se escucha la voz de Dios? ¿O yo ni puedo escuchar su palabra? ¿Me entienden? Y dense cuenta, porque ustedes saben esto, o quizás ustedes han vivido esto. Tú hablas. Si tú sigues hablando, y es quizás una situación que puede ser algo contencioso. Si tú sigues hablando, ¿tú te tranquilizas por hablar más?
No.
Nosotros sabemos esto. Quizás con tus hermanos. Si tú me dices algo que a mí no me gusta, ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, quizás no con usted, pero quizás con Vanessa un poco más. ¿Sabe lo que yo estoy tentado a hacer?
¿Callarla?
A responder de una manera más fuerte. Y yo me estoy yo creo que todos éramos fuertes como niños. Pero I want to use Vanessa. I hope you don't mind me using this illustration. I'm going to use it anyways. Cuando eran jóvenes, mis hermanas peleaban mucho. Como no peleaban con las manos, pero se gritaban mucho. Siempre. Hasta los vecinos bajaban pensando que se estaban peleando, pero solo estaban discutiendo. Pero siempre pensaba con alguien dijo algo que no me gustó. Entonces, yo, en vez de callarme, ¿qué hago? Yo hablo y yo respondo. Y después la otra persona responde. Y la otra persona. O sea, es difícil de tener un argumento con una persona que no te va a responder. Tú no puedes discutir con ellos. Es difícil de seguirte enojándote cuando alguien no te sigue enojando. ¿Me entiendes? Y nosotros sabemos esto, que nuestros pleitos, aún nuestros pleitos en el día de hoy, ¿sabe? Lo que como que le da vida a mi pleito, lo que me anima a seguir enojándome es cuando tú sigues enojando. Cuando tú te levantas la voz y yo me levanto la mía un poco más. Cuando yo veo que tú te enojas y yo me enojo un poco más. Y él está diciendo, sea tardo de hablar y sea tardo a la ira. Me encanta esta idea porque yo creo que él está diciendo que tu ira, si tú luchas con la ira, tu ira se puede controlar. Y yo personalmente creo esto, más que muchas otras cosas, que si alguien lucha con la ira, que ellos se pueden controlar si ellos quieren. Lo que hacen palabras, más veces que no, que nada, es que las palabras le echan leño al fuego. ¿Saben? Y entonces, si yo estoy tentado, ¿en qué manera debo de lidiar con mis tentaciones? Escuchar la palabra de Dios. Y pasar más tiempo escuchando que tratando de responder. O cuando respondo, de tratar de justificar. No, Dios, pero tú no sabes. Yo tenía que hacer esto por... Han hecho, quizás, no en voz alta, pero han hecho... ¿Sabe? Nosotros, es fácil de hacer eso. De leer algo en la palabra y tratar de justificar. Y notar que tú como quieres estás equivocado. Entonces, enojarte más, y enojarte más, y enojarte más. Hay personas que no quieren nada que ver con la palabra de Dios, o nada que ver con Dios. Y la razón en la cual es porque no le gustan lo que Dios le ha dicho. Es como que ellos tienen un argumento espiritual, un argumento interno. Ellos con Dios. Y en vez de escuchar, se van. Y noten lo que él dice en el versículo 20. ¿Qué nos dice según el versículo 20? Uy,
no puedo. El enojo no produce la
justicia
de Dios.
Sí, que la ira del hombre no obra. La ira del hombre nunca produce. ¿Nunca produce qué?
La justicia de Dios.
La justicia de Dios. Yo nunca voy a estar justificado con Dios. Yo nunca voy a estar bien con Dios por yo estar enojado y vivir mi vida enojado. Yo nunca voy a estar bien con Dios por yo tratando de discutir con Dios, por yo tratando de ganar argumentos espirituales con Dios. ¿Ustedes me entienden? No funciona, las cosas no funcionan de esa manera. Y si yo vivo mi vida siempre tratando de mostrarle, no, pero yo puedo justificar lo que estoy haciendo por eso. Yo puedo, las cosas no funcionan de esa manera y yo siempre voy a estar lejos o fuera de donde Dios está. Entonces, en el versículo 21, ¿qué él nos manda hacer?
Desechar toda inmundicia y todo resto de malicia.
Sí, no, nótense lo que él dice. Él dice desechar de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas en el versículo 21?
Malicia.
Malicia es la segunda y la inmundicia es la primera. ¿Y cuánto inmundicia y cuánta malicia él te manda desechar?
Toda.
Me encanta decir en el versículo 21, él dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Es como que desechas toda la inmundicia y lo que te quede de malicia, quítate eso también. Quita eso de tu vida para que en humildad tú puedas hacer ¿qué?
Lanzar tu alma.
Para que puedas recibir o tener implantado en ti ¿qué?
La palabra.
La palabra de Dios. ¿Sabes? Si yo trato de sembrar una semilla afuera, pero tengo muchas malas hierbas, ¿qué le va a pasar a esa semilla?
No va a crecer.
¿Y qué si yo quito como que la mitad de las malas hierbas? Quizás crece un poco, pero como quiera se va a morir la semilla. Uh-huh. Para ustedes que les gustan las plantas o las flores o la agricultura, si tú quieres sembrar una semilla, ¿qué tienes que hacer?
Limpiar primero el terreno.
Limpiar el terreno. Tienes que quitar las malas hierbas para que cuando tú vayas sembrando cuando tú vayas sembrando la semilla vaya creciendo. En nuestros corazones, nosotros tenemos que quitar las malas hierbas. Y esas malas hierbas son la inmundicia y la malicia. Para que cuando la palabra del Señor sea sembrada en nuestros corazones, actualmente pueda crecer. ¿Y qué puede ser esta palabra para nosotros, según el versículo 21?
Para su alma.
Esa palabra puede salvar sus almas. Ahora, dése en cuenta en cómo es que yo sé. Quizás estoy aquí en esta noche diciendo, bueno, yo he tenido la palabra sembrada en mí. Yo he escuchado la palabra, yo tengo la palabra. Él no va a mostrar actualmente, sino si la palabra está haciendo en nosotros lo que tiene que hacer. Desde el 22 hasta el 25. Desde el 22 hasta el fin del capítulo.
Una pregunta,
dele.
¿Cómo se puede ejemplificar la malicia? O sea, porque las dos palabras que se está usando es la inmundicia. ¿Podría darnos un ejemplo de algo inmundo?
Sí,
un ejemplo de relación a la malicia, por favor.
Sí, ok. Cuando alguien piensa en algo que es inmundo, es algo que aún la manera in no debe de estar mundo. O sea, es que hay cosas que ni deben de estar en el mundo. O sea, yo creo que eso da la lista para cosas que son obviamente malas, que hay que cortar de sus vidas. Pero la malicia es cosas que aún así, que son cosas que son malas, que hay que cortar también. O sea, la inmundez es moral uncleanliness. So, es el estar inmundo de una manera moral. So, en cuanto a mi forma de ser interna, yo no soy quien yo debo de hacer. Y yo creo que él actualmente está diciendo las mismas cosas. Si no, él dice, quita toda la malicia y lo que te quede de sobra, quítate eso también. ¿Tiene sentido? So, yo creo que él está hablando de cualquier cosa que sea mala, cualquier cosa que te esté separando de Dios, quítate eso de tu vida. So, noten, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Yo creo que él está diciendo la misma cosa, usando dos diferentes palabras. Pero para decir, quítate el pecado. Y si tú piensas que te sobra un poco, quítate ese pecado también. Pero asegúrate que no haya ningún pecado en tu corazón. Yo creo que es la idea ahí. No sé si alguien tiene algo diferente que quieren decir. Pero yo creo que esa es la idea ahí.
Sí. Podría ser que como cuando alguien es malicioso, es del corazón. Eso habla de que es como algo que piensan. Y la inmundicia es una frustración. Entonces solamente como que dejes de hacer lo malo, sino que también tu corazón, porque de ahí viene el deseo, como tú dijiste, que tienes el deseo y eso termina en un acto, entonces no sé si se puede.
Sí, bueno, y quizás, pero yo puedo decir que cualquier mala acción que yo hago viene de un mal deseo, y cualquier mal deseo que tengo, si le doy vida, le da vida a una mala acción. Entonces, ¿sabes? Yo creo que si tú lo quieres separar, está bien, pero yo no veo el valor de tratar de separar esas dos cosas. Yo creo que él está diciendo que quite esas cosas de tu vida. Y él, para ilustrarlo, es que si hasta si te sobra un poco, quítalo todo. Es como que, por ejemplo, si tú estás barriendo la casa o sacudiendo la casa y tú barres la mayoría de la casa, vamos a imaginar lo que tú barres la casa entera. Está totalmente limpio el piso.
No,
quizás está bien sacudida, quizás la barriste toda, pero si tú quieres limpiar todo, ¿qué tienes que hacer?
Trapear.
Sí, trapearlo todo. Yo creo que él está diciendo, en tu corazón haz eso, que no solamente barres el pecado de tu corazón, sino búscate el trapo y límpialo bien, asegúrese que se quede limpio. Es la idea. Yo creo que es mejor ilustrado de esa manera.
Sí.
Pero buena pregunta y buen comentario. Ok, desde el 22 hasta el fin del capítulo, por favor. Aquí está, en la pantalla, si alguien lo quiere leer de aquí.
Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo.
Okay. Solo cuando yo estoy padeciendo por cuando yo estoy pasando por diferentes tentaciones, no culpe a Dios. Esas cosas están pasando internamente. Si de hecho Dios me ha dado algo para yo poder lidiar con estas tentaciones, ¿y qué me ha dado Dios?
La palabra.
Su palabra. Y según estos versículos, con el versículo 20, ¿qué puede ser la, disculpen, en el versículo 21, ¿qué puede ser la palabra por mí?
Salvarme.
Exactamente. Él dice, la palabra me dio vida y la palabra me puede salvar. Ahora, ¿cómo es que yo sé si estoy haciendo lo debido con la palabra? ¿Qué nos dice en el versículo 22?
Estamos haciéndola.
Exactamente. Déjame decir, este versículo, el versículo 22, es uno de los versículos más desviantes para personas. Para personas que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo en esta noche. Él dice en el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que hacen qué. Que se engañan a sí mismos. Es decir, es tan fácil de pensar que estamos haciendo una gran cosa por meramente leyendo la palabra de Dios, escuchando un sermón. Yo creo hay un dicho que me gustó mucho. Un hombre dijo una vez que la tragedia más grande de su vida es que hay personas que van y que recogen información, pero esa información nunca le llegan a sus vidas. ¿Saben? Hay personas en iglesia así. Personas que le gustan cantando, que le gustan cantar, personas que le gustan las prédicas, personas, yo te veo, Rocío, un segundito, personas que le gustan el estudio bíblico, ellos vienen, escuchan el mensaje, oran todos juntos, pero ellos nunca hacen nada. Es decir, hay personas que le encantan, que le encantan conducir millas para ir a una iglesia, para conducir millas para ir a su casa y nunca fueron cambiados. ¿Me entienden?
No lo aplican a sí mismos.
Y lo que él dice es que tenemos que ser hacedores de la palabra. Personas, Jesús no fue, cuando pensamos en Jesús, y tú lees los evangelios, Jesús no fue impresionado con personas que decían, pero nunca hacían lo que decían. ¿Sabe? Jesús creía en haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. El cristianismo no es una teoría. El cristianismo no es como un ejercicio mental. El cristianismo tiene que cambiar nuestras vidas. Tiene que cambiar en la cual la manera nosotros nos comportamos. ¿Sabe? Y a veces, y él dice que si yo vivo mi vida de esa manera, yo me estoy engañando a mí mismo. Rosy, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, que sería como ser hipócritas, ¿no?
Sí, sí.
Y egoístas también, porque estamos tomando nosotros el pan de vida y nos quedamos con él. No hacemos el esfuerzo por llevar esa palabra de vida a otras personas.
Sí, y yo, la vez que, ahora, él más tarde va a hablar acerca de llevando esto a otras personas. Yo creo que él está hablando de en mi propia vida. Yo me tomo este pan de vida, yo leo la palabra, veo de Jesús, ¿sabe? Digo que yo amo a Jesús, pero yo sigo mintiendo. Y yo sigo, y hay una diferencia, y vamos a hablar el domingo acerca de esto un poco en el sermón, pero hay una diferencia en yo pequé y yo estoy viviendo en pecado. Esta persona, este oidor de la palabra que nunca hace, él se engaña a sí mismo. ¿Y cuál es la ilustración que Santiago da en estos versículos? Según el versículo 23, ¿cuál es la ilustración?
Un hombre. El que se ve en el espejo.
Sí, un hombre. ¿Qué estaba diciendo Jenny?
Sí, un hombre que se mira en el espejo y luego se le olvida.
Imagínense, van a tener que usar la imaginación. Imagínense que yo hubiera tenido pelo largo, fluyente. Imagínense. Andrés, no sé por qué te estás riendo. Pero imagínense esto. Y yo me levanto por la mañana y voy al espejo. Y quizás ustedes que tienen pelos, quizás lo entienden un poco mejor. Yo me levanto y yo a veces me lavo la cara, pero yo estoy ahí, listo para empezar mi día. Pero es decir, imagínense, yo me levanto en la mañana y veo que mi pelo está como un lo veo en el espejo, mi pelo está como un desastre. Y digo, ok, está bien. Y voy y ando por mi día. ¿De qué me sirve este espejo? De nada me sirve. Ni tiene sentido tú tener un espejo si tú no te vas a mirar para ver las fallas que tienes que cambiar. ¿Me entiendes? Es por esa razón que personas tienen espejos en sus casas. No, yo me imagino, algunas personas quizás se creen que son tan bellos y que simplemente se quieren ver. Pero mayormente personas tienen espejos para que puedan ver cosas en sus rostros o quizás en sus vestiduras que ellos tienen que cambiar. De nada te sirve tener un espejo si te ves a ti mismo y nunca hace nada con eso. De nada nos sirve leer la palabra si nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras fallas y vemos cosas que tenemos que cambiar y nunca hacemos nada. Mira, hay personas que le encantan pasar tiempo en las escrituras, pero nunca hacen un cambio en su vida.
Siguen guardando rencores.
Sí, y de nada te sirve esto. En el versículo 24, el hombre se fue, y noten, ¿qué le pasó al hombre? Después de mirarse a él a sí mismo e irse, ¿qué él hace?
Se le olvidó.
Se le olvidó cómo él desapareció.
Cómo era.
Verdaderamente. Y a veces, es fácil de escuchar la palabra y de como que de verme a mí mismo por quien yo soy. ¿Me entiendes? Y tener como que ese tiempecito de reflexión donde yo reconozco que hay cambios que yo tengo que hacer. Si tú no haces nada después de estudiar la palabra, es porque te olvidaste de cómo te apareces actualmente. En el espejo espiritual, el espejo de Dios, te olvidaste cómo te ves. Demasiada vez nosotros nos vemos. Y aún en el sermón, en la clase, nos sentimos mal. Hay cambios que yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar de hacer eso. Y nos vamos. Y seguimos viviendo de la misma manera. Y no es porque yo me mejoré, sino porque me olvidé cómo me aparezco actualmente. Uh-huh. Una persona que es así, es necia. ¿Me entiendes? Porque esa persona no hace nada. Pero en el versículo 25, ¿qué él dice? Uy, disculpa. ¿Qué dice en el versículo
25? Es una persona que hace.
Sí. Yo quiero saber si estoy mirando el espejo o no. ¿Qué estoy haciendo con la palabra después de pasar tiempo en ella?
Perseverando.
Exactamente. Esta persona no es simplemente que la miré y cambié una vez, sino que yo permanezco en ella. ¿Cuántas veces en tu vida tú te has mirado en un espejo?
Muchas.
Tú ni sabes. Tú permaneces en ella porque tú reconoces que hay cambios que tú tienes que seguir haciendo. Uh-huh. Es igual con nosotros en la palabra de Dios. Jamás va a llegar un tiempo donde yo voy a decir que yo no me tengo que mirar en este espejo. Yo voy a tener que seguir haciendo cambios en mi vida, seguir permaneciendo en ella. Y que la persona que es de esta manera es bienaventurado en lo que hace. Entonces, si tú te crees religioso, si tú crees que tú eres si tú crees que tú estás viviendo con la palabra del Señor de la manera que tienes, pero no haces qué en el versículo 26.
Refrena tu lengua.
Sí, y si tú piensas que tú eres religioso y no te refrena la lengua, no te callas cuando te tienes que callar, tú simplemente te estás engañando a ti mismo. Y tu religión, te es vana, no tiene ningún valor. Pero él dice que la religión que es pura y sin mancha delante de Dios es esta. La religión que hace qué.
Visita a los huérfanos y a las viudas en su aflicción.
Ok, ¿por qué esas? ¿Por qué dice visita a los huérfanos y a los viudas?
Sola, gente que está sola en el mundo.
Ok, so hay personas que están solas en el mundo. Ah, pero piénsalo un poco más profundo. ¿Qué sabemos nosotros de huérfanos y viudas? Y traten de pensar un poco de huérfanos y viudas en el primer siglo.
Que les faltaba comida.
Okay. Sí, so ellos estaban en necesidad. Alguien que le falta comida y quizás le falta vestidura, alguien que tiene necesidad, ¿qué pueden hacer ellos por ti?
Nada.
Nada.
No te pueden retribuir, no te pueden devolver.
Exactamente. Es decir, tú quieres saber si tu religión es pura. Haz sin esperar de recibir. Haz porque personas necesitan. Ayuda por ayudar. Ayuda a las personas que están en necesidad. No pensando, ellos me van a pagar, o ellos están en deuda conmigo, o me deben esta cena ahora porque yo la traje una cena una vez. O, no. La manera que yo sé si yo soy un hacedor de la palabra y no simplemente un oidor de la palabra es si yo estoy aprendiendo a vivir mi vida más que simplemente por mí mismo. Si yo estoy dejando que esta palabra me moldee y que me cambie para que yo viva mi vida tratando de servir a otros. Y dame estilo. Para concluir, para atarlo todo junto. Los tiempos en mi vida, cuando yo he estado mejor en cuanto con mis tentaciones o con mis pecados, han sido los tiempos que yo he pasado tiempo en la palabra y tiempo tratando de servir a otras personas. Porque la realidad es que si yo vivo mi vida tratando de servirme a mí mismo, aun cuando estoy haciendo buenas cosas, cuando soy tentado, ¿a quién voy a servir?
Dios.
Cuando estoy tentado, ¿a quién voy a servir?
¿El enemigo?
A mí mismo. Si yo vivo mi vida enfocado en mí mismo, aún en mi relación con Dios, en mis tentaciones, yo solo voy a servir a mí mismo. Pero si yo cambio mi forma de hacer, si yo cuando estoy en la palabra de Dios lo hago y sirvo a otras personas simplemente por servirle a ellos, simplemente por ayudarles, simplemente por amarles, cuando yo regrese a mis tiempos de tentación, ya yo he estado viviendo mi vida por otros. En esos tiempos, cuando hay esa lucha interna entre voy a hacer lo que yo quiera o lo que Dios quiera, me va a ayudar a hacer lo que Dios quiera porque ya yo tengo un patrón de no servirme a mí mismo. ¿Tiene sentido eso?
Sí.
Ok. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Vamos a parar ahí por el día de hoy y primero Dios, vamos a continuar el próximo miércoles con el capítulo 2.